Saludos para quienes nos acompañan en la tertulia hoy lunes. Natalia Duval, buen día.
Buen día.
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano.
Jaime Jaffer, ¿qué dices?
Hola, muy bien.
¿Y Conrado Hughes?
¿Qué tal, Emiliano? Lindas mañanas de otoño estas, ¿eh?
Sí, ¿ya la aprovechaste? ¿Anduviste caminando?
No salí a caminar, estuve leyendo.
¿Para la tertulia de hoy?
Sí, señor.
Bueno, vino bien pertrechado. Empezamos por la política del fin de semana y por lo que ocurrió en el plenario del Frente Amplio. Hubo varias resoluciones, pero podemos empezar a su vez por la que descolocó más, la que quizás no figuraba en los planes, la resolución que se terminó adoptando por la cual el Frente Amplio como tal pasa a formar parte de la campaña de recolección de firmas para anular la ley de caducidad. Una resolución que fue aprobada por 81 votos a favor, 53 abstenciones y 9 en contra. Una resolución que fue impulsada por el Partido Comunista, el Nuevo Espacio, el PVP y la corriente de izquierda, con el respaldo de numerosos dirigentes de las bases, incluso algunos representantes de las bases alineados con partidos que quedaron en minoría, por ejemplo el MPP, por ejemplo el Partido Socialista. Y bueno, en estos grupos, en los mayoritarios del Frente Amplio, este pronunciamiento ha generado gran incomodidad. No es esa la posición del Frente, no es el planteo que se llevó a la campaña electoral anterior, no es la posición del propio presidente Vázquez. ¿Cómo observan esto, Jaime?
Bueno, por un lado, me parece que hay varios ángulos de análisis, ¿no? Como suele suceder, pero hay el primero, es que me parece que esto resuelve algo que era bastante raro. Y era que el Frente Amplio, que era el partido que más firmemente se opuso a la ley de caducidad y que estuvo a la cabeza de, digo, en el año, cuando fue aprobada en el año 86 y cuando fue plebiscitada en el año 89, ¿no? Y que estuvo a la cabeza de la campaña por la derogación, junto con el movimiento de Roche, el movimiento de reafirmación ballista del Partido Colorado. Ese partido, que era el principal, fue el principal opositor a la ley en su momento y el principal sostén de la campaña para derogarla, no estaba ahora en la campaña justamente para derogar esa ley, ¿no? Entonces, para mí, mirado así en una perspectiva larga, o sea, saliendo de la coyuntura, resuelve algo que era raro. Esa rareza que acabo de plantear. Ahora sí, el Frente Amplio vuelve a su oposición histórica a la ley de caducidad. Ahora vengo a la coyuntura, ¿no? Vengo a este periodo de gobierno. Y digo que, bueno, que es evidente que se genera una situación embromada para el gobierno. Ahora salgo del análisis del propio Frente Amplio y digo para el gobierno, en la medida que este gobierno estaba muy abrazado a la resolución del Congreso de Héctor Rodríguez del Frente Amplio del año 2003, diciembre de 2003, cuando se resolvió precisamente no impulsar la derogación de la ley y transitar el camino de la aplicación profunda, como se dijo, del artículo cuarto de la ley, que es el camino que ha transitado este gobierno.
Eso como primera cuarto, aproximación. Que es el que permite, ¿no?, las investigaciones sobre desaparecidos, ¿no?
Entonces yo digo, me gusta ese ángulo de mirar. Por un lado, el largo plazo, decir, bueno, ¿qué pasaba que el partido aquel que tan firmemente se opuso a aquella ley no estaba en contra? Y venir ahora el corto plazo y decir, bueno, ese partido está en el gobierno, ¿no? Y tiene
y hay alguna problema. Cosita más, es que hay algún detalle más que se escapó, y es que en el año 89 eso se plebiscitó y perdió. El voto verde perdió frente al voto amarillo, y además algunos, obviamente, de los que apoyaron el voto verde están en partidos que están del otro lado del Frente Amplio. Así que efectivamente llevó la parte principal, pero lo curioso es, y siguiendo la terminología que está usando Jaime, resuelve algo raro, que es que no es, que una resolución rara aparentemente había sido la del Congreso del 2003, pero el presidente lo dijo y con eso hicieron la campaña del 2004, y lo resuelve de una manera rara, que es que en vez de que se haga lo que quieren hacer los que están dirigiendo el gobierno y los partidos que integran el Frente, se resuelve por lo que deciden los que están en el margen, de los 6 grupos importantísimos que votaron la resolución del sábado. Solamente 2 tienen representación parlamentaria, una representación parlamentaria única, que es el senador Laurier, porque recuérdense que el Partido Comunista no tiene representante en la Cámara Baja. El afiliado que responde a las líneas de gestión es un diputado exótico, que de exótico por su nombre y exótico por el grupo que representa, que es el Fidel, que es Dorén Ibarra, y el otro es el Nuevo Espacio, que tiene una representación un poquito mayor, porque tiene algún diputado en el interior y algún diputado de Montevideo, con un senador. Esos dos grupos, con la suma o la adhesión del Partido por la Victoria del Pueblo, cero alas, el Partido Obrero Revolucionario Trotskista, pintoresca institución política, el Movimiento 26 de Mayo, un grupo, digamos, ficto, que lidera el 20 de mayo, que lidera un exdiputado de la 99, Lucas Pitaluga, y la corriente de izquierda, que está con el pase pronto para irse. Y después sí, los representantes de las bases, que, como decía algún oyente hoy de mañana, no representan a nadie. Esto lo que pone es la nota rara, ¿no? Resuelve sí, algo raro con un procedimiento raro y unas mayorías rarísimas.
Claro, si vamos a la representación parlamentaria, corríjanme, ¿no? Según los propios datos que tú estabas dando, Connie, los sectores que triunfaron en el plenario del sábado tienen 2 senadores sobre 16 que tiene el Frente, ¿no?
17, sobre porque 17. Está el vicepresidente bueno, de la República.
O sea, 2 senadores en 17... Y de todos modos se impusieron, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no votan solo los sectores partidarios, votan también los delegados de las bases.
Y creo que son 3 diputados, ¿no? Yáñez, Canepa,
Natalia.
Sí, a mí me gustaría introducir otra interpretación, porque, bueno, está esa de que el Frente Amplio desautorizó a Vázquez, o leerlo de esa manera, está la que introducía Connie ahora, de decir, bueno, esto es un triunfo de las minorías sobre las mayorías. Pero para mí es una demostración de que el Frente Amplio como partido político sigue vivo y sigue activo y puede opinar, movilizarse y actuar en forma independiente de la decisión, de la opinión de autoridades de gobierno y del gobierno mismo.
Eso es curiosísimo también en política, ¿no?
Eso es importante.
El partido de gobierno es independiente del gobierno.
No, a diferencia
pero
de...
se da en otros
no,
países,
da,
¿no?
Sí, sí, sí. Eso existe.
Se ha dado acá y se da en otros países, sí, sí. ¿No?
Perdón, a diferencia de lo que ha pasado con otros partidos, como el Partido Colorado, que han sido en algunos casos mera extensión del gobierno, el partido político. Yo creo que es saludable que el partido político tenga vida, actúe, se movilice. Y me parece también que es interesante este posicionamiento de cara al próximo programa del Frente Amplio, ¿no? Y a la próxima campaña electoral, donde seguramente los derechos humanos van a ser un tema central de debate y donde la cuestión va a estar entre profundizar lo que ya se ha actuado hasta ahora por parte de este gobierno o retroceder, digamos. Y en ese eje me parece que es interesante el pronunciamiento del plenario.
Yo lo veo como, es decir, lo que sucedió en esta reunión fue, o interpretar lo que sucedió en esta reunión es también interpretar la forma como funciona el Frente Amplio, que es diferente, un poco en la misma línea que Natalia, es diferente a lo que tradicionalmente uno concibe. El viejo Partido Colorado de los años 20 funcionaba así, donde Valle desde las tribunas movilizaba al partido y de alguna manera hasta se oponía al gobierno en algunos aspectos. O sea que de alguna manera es una forma que Uruguay ya la vio de hacer política. Pero para mí esto tiene consecuencias que van más allá, es decir, van más allá porque van a tener que ver con la elección del candidato. Quedó es notorio lo de la reunión esta, de que en definitiva las mayorías no van a poder digitar un candidato, o sea que es un mal augurio para Astori. Es notorio en donde las minorías tienen capacidad movilizadora y capacidad para de alguna manera revertir lo que los dirigentes principales pueden decir. Es notorio que no tienen una capacidad de influencia directriz sobre estas minorías. Y es notorio de que el viejo Partido Comunista sigue manejando extraordinariamente las asambleas, al punto de que uno de los puntos que se discutía lo pasaron al tercer escalón, es decir, la vicepresidencia, presidencia, lo pasaron al final, de una manera, como solo vi en la Facultad de Derecho cuando era estudiante, que los temas importantes los tiraron a última hora para cuando no quedaba más quórum, de manera tal de que yo creo que lo que sucede es entender el Frente Amplio, y me parece que, otra cosa, discutir la ley de caducidad en las próximas elecciones, que coincido con Natalia que va a ser uno de los temas centrales, también habla un poco a las claras de la falta de programa de gobierno y la falta de diferenciación que tiene el Frente Amplio respecto a lo que está haciendo hoy. Entonces, de alguna manera yo creo que la base que están moviendo es necesitamos viejas banderas. Al visitar viejas banderas necesito traer temas que han sido laudados por la vía de los hechos, han sido laudados jurídicamente o han sido laudados porque la gente necesita mirar para adelante.
Y los sectores que perdieron en la votación del sábado salen comentarios cargados de amargura, ¿no? Por ejemplo, veía a la subsecretaria de Turismo, Lilian Quechichán, de la Alianza Progresista, que dice, se tiene que terminar el tiempo de los partidos que prometen cosas y luego hacen lo que quieren. En un futuro programa, esto de la anulación de la ley de caducidad puede estar incluido, pero debe ser discutido de otra manera, aludiendo a que el Frente estaría traicionando o contradiciendo lo que llevó como programa en la campaña.
Pero ese es el discurso, de Eduardo Rubio, por otro lado, que se fue del Frente precisamente porque le parece que este gobierno es neoliberal y que está en contra de todas las cosas que prometieron.
Pero sí, pero que Chillán, me parece que ahí, tomándose cara, se olvida de que ya hubo un Congreso del Frente Amplio que resolvió convocar y apoyar. Lo que pasa es que el Frente Amplio, él mismo como partido, estaba omiso en la resolución de su último Congreso, donde habían resuelto apoyar la campaña por la derogación de la ley de caducidad, y la venían llevando, digamos, aunque había sido una resolución que tenía muchas formas de ser leída.
La resolución de fines del año pasado.
Sí, el Congreso este que no resolvió aprobar un presidente, ¿no? Una presidenta, un presidente. Claro, fue en diciembre del año pasado. Yo no coincido contigo, Leonardo, en lo que decís de que esto es como un recurso para poner sobre la agenda de la próxima campaña un tema ante la falta de otro tema sustantivo. Yo creo que este sigue siendo un tema irresuelto por la sociedad uruguaya. Es decir, tenemos una ley que ha sido severamente cuestionada desde muchos argumentos.
Y violada por el gobierno, notoriamente.
Desde los jurídicos hasta los morales.
Fue plebiscitada hace 15 bien, años, está 18 está, años.
Entonces hay que rever los principios, renovar
la
ley de empresas públicas.
Y es muy claro que ese es un tema que no está resuelto. A tal punto no está resuelto que durante mucho tiempo pretendimos que olvidarnos del asunto conducido por la dirigencia política mayoritaria tradicional del país y finalmente eso volvió a aparecer y aparece una y otra vez. ¿Qué quiere decir? Que en realidad es un tema que no está resuelto, que no ha sido bien bien resuelto. Y digamos que haya una resolución anterior en un sentido y luego se cambie. ¿Y cuál es el problema? Yo creo que el marco jurídico se tiene que ir renovando a medida que las sociedades van transitando por su tiempo y por su historia.
Mensajes de audiencia para incorporar. Por ejemplo, Héctor dice, no se puede hablar de este tema sin nombrar el pacto del Club Naval. Por ejemplo, Washington de Salinas dice, la ley es una aberración, yo voté verde y perdí. Creo que hoy el gobierno procede bien. En la próxima administración de gobierno se verá, dice este oyente. Otro, en cambio, plantea, no subestimen a los frenteamplistas, somos muchísimos los que queremos derogar esa ley. Y Ernesto del Buceo va por el otro lado. No respetar lo que votó el pueblo es darle pasto a las fieras.
No solo los frenteamplistas, ¿Quién encabeza la comisión por la nulidad, no? El exdiputado Óscar López Balestra. No es solo los frenteamplistas.
Y no, y estaba Matilde también. Y estaban unos diputados del país.
Se apunta a lo de Jaime, que muy respeto como siempre. Me parece que hay un dato que no es menor. Si bien este tema que no ha sido resuelto, también es un tema que ya va a tener más de 30 años. Y de alguna manera, los protagonistas, muchos por la vía de los hechos se han muerto, y entonces creo que es más un tema de bandera moral que de consecuencia práctica concreta.
Por eso
entonces, siendo eso así, yo creo que lo que se está buscando es justamente esa bandera vieja, bandera moral, que de alguna manera el Frente Amplio para alinear a su gente.
El Frente Amplio ha hecho varias cosas en materia de derechos humanos que no implican anular la ley de caducidad, sino se ha buscado restos de desaparecidos, se ha interpretado de forma correcta, desde mi punto de vista, la ley de caducidad. Pero acá, o sea, la ley de caducidad, cuando se dice, bueno, no estaba previsto en el programa, en los grandes lineamientos programáticos del Frente Amplio, dice que la normativa nacional se tiene que ajustar a la legislación internacional. Y esta ley de caducidad está violando tratados internacionales que ha firmado Uruguay ya, además de ser una aberración desde todo punto de vista.
Sí, es un magnífico instrumento que votamos todos.
No tiene sentido seguirlo manteniendo después de 18 años, justamente por las mismas razones que decía Leonardo. No tiene sentido para las generaciones futuras tratar de explicarles esa aberración, no tiene ningún sentido ya hasta altura práctico, ¿no?
Es totalmente, parecemos estúpidos los uruguayos. Discutimos un tema que discutimos durante 2 años enteros, porque recordemos que la ley se aprobó en diciembre del año 86 y se plebiscitó en mayo del año 89. En mayo fue la elección del 30 de abril.
4 años después de la salida de la dictadura.
Pero no es que se discutió 5 minutos, se discutió hasta el hartazgo. Yo llevo 6 años en la tertulia y ya es la 8ª o 10ª vez en que tengo que pelearme con contertulios por el mismo tema, lo cual prueba,
que
lo
no
cual
prueba,
primero sí, que Corsi de Ricorsi, que no está resuelto y que siempre nos inconduce a ninguna solución. Ahora, los partidos tradicionales no podían haber recibido un beneficio más grande que el que acaba de organizar el Frente, porque obviamente esto que se les... No es verdad que en cualquier parte del mundo, las democracias serias, los partidos se les sublevan a los gobiernos. Si los gobiernos representan a los partidos, este es un país con una democracia. Por lo tanto, el gobierno de partidos, a veces los gobiernos de partidos son gobiernos de coalición.
Los partidos deben alimentar a los gobiernos.
No, pero es que yo no estoy diciendo que tenga que haber unanimidad. A mí me parece fantástico la frescura de la que cuentan, yo no la presencié, las asambleas de las del Partido Colorado, que capaz que efectivamente le daban estupendas ocasiones a los jóvenes para brindar ideas nuevas, y algunas cosas eran ideas nuevas que el propio gobierno no quería, como el tema de el sistema de gobierno que le había gustado a Valle cuando fue su viaje de descanso post presidencia y había visto en Suiza. Pero de que el hecho de que el partido tenga gente efervescente que plantea nuevas ideas, no quiere decir que sea razonable, no quiere decir que sea razonable que él se subleve, le votaron en contra del gobierno. Es de película.
¿Sabés qué, Conrado?
Es de película para los partidos tradicionales, aclaro.
Claro,
tenés razón, le acaban de hacer un excelente regalo a los partidos tradicionales, pero yo me alegro de una cosa. ¿Sabés qué? Me gusta que los partidos no siempre actúen por motivos oportunistas para ganar una elección, que también haya gente dentro del partido que actúen de acuerdo a principios.
Está perfecto, yo soy del... Siempre estoy con los principios.
No es siempre malo. Bueno, entonces yo coincido con digo que es un problema en la perspectiva de la próxima campaña electoral. No creo que sea un problema grave ni insalvable, pero es evidente que hay gente que actúa por principios y no solo por...
Revolcaron a todos los ministros, revolcaron al gabinete.
Julio del Prado dice, ¿cuáles son las mayorías? ¿De qué mayoría hablan? Las mayorías siguen siendo las de la gente, no las de la dirigencia. Otro oyente, Washington de Salinas, dice, estos grupos que votaron a favor... Es la única bandera que tienen el Partido Comunista Copo y vació los comités de base, agrega este oyente.
Yo digo, me parece que por supuesto este tema es un tema importante que va a ser discutido, pero me parece que lo más importante y más relevante del día del plenario, que fue el día sábado, es el mecanismo de cómo minorías no representadas parlamentariamente tienen la capacidad para dar vuelta a decisiones. Y yo hice la lectura de que esto compromete el programa de gobierno, decía Natalia, pero compromete también la elección del candidato. Es mentira de que el candidato va a ser digitado entre el presidente de la República, Mujica y quien sea. ¿Por qué no? Porque va a tener que ser ratificado. Y si esta lógica prima, malas noticias tengo para algunos de los candidatos.